Hi, I'm Jason Scotland. Congratulations to Monaco International. Monaco International. Monaco, Monaco, Monaco.
No Reggae Haters, de Aaron Ramsdale.
¿Es un acierto, Jaume, o parece que es un acierto en un club donde últimamente no se ha acertado tanto, ¿no? Y donde yo creo que el hate ha estado en niveles altos en general. Y bueno, entiendo que están de enhorabuena, ¿no? De que Aaron Ramsdale de repente sea un portero que parece o que insinúe que quiera tener continuidad en una portería como la del Emirates. Además, Jaume, creo en una portería del Arsenal que yo desde que tengo memoria, es cierto que han tenido a David Seaman, por ejemplo, pero ha sido en los últimos años algo impersonal, ¿no? Sin porteros que hayan cuajado mucho. Estuvo Lehmann, pero tampoco me parecía un portero que estuviera entre los mejores. Estuvo Almunia bastante tiempo, Szczesny, pero no... Digamos que la portería del Arsenal no... Estuvo Peter Cech, evidentemente, pero ya a Cech le recordamos mejor del Chelsea en sus tiempos más mozos. Pero la portería del Arsenal, digamos, no... Desde Seaman seguramente no ha estado vinculada a un gran nombre. No sé si Ramsdale puede tener realmente ese proyecto de futuro de asentarse en el norte de Londres.
Sí, realmente yo creo que viendo el rendimiento de Ramsdale y viendo que sí, era un buen portero en la Premier, pero no parecía que fuera a ir a muchísimo más, pues bueno, yo creo que nos está sorprendiendo para bien, ¿no? Como decías, porque está siendo un guardameta de los que gana puntos. Y es que para estar arriba, al final necesitas que en todas las líneas pues tengas jugadores que sean de fiar. Y yo creo que el Arsenal durante los últimos, no sé, no diré 15 años desde que se construyó el Emirates, pero hombre, quizás los últimos 10, siempre ha tenido alguna pieza que chirriaba, o algunas piezas que chirriaban. Y yo creo que este equipo de Arteta pues comienza a funcionar bien, los resultados así lo dicen, e incluso te diría que el juego pues también lo dice, porque viendo lo que ha sido este pasado fin de semana, el durante el Leicester City, yo creo que el Arsenal puede quedar muy satisfecho del partido que hizo, anulando en muchos tramos del encuentro a un rival que es verdad que no está viviendo su mejor temporada, pero que es peligroso y que tiene bastantes elementos para hacerte daño. Da la sensación de que es un equipo en el que el juego de ataque pues orbita alrededor de Martin Odegaard, que es un jugador que tiene mucha presencia en ese ataque, y además con elementos que le flanquean pues que son realmente punzantes, ¿no? Yo tengo la sensación de que Martinelli, cada vez que apareció en el partido, tuvo mucho peligro, siempre con grandes aceleraciones, cambios de ritmo que no se lo pusieron fácil a Ricardo Pereira, que es verdad que es un jugador que va mejor hacia arriba que hacia abajo, pero que también yo creo que tiene piernas para defender hacia atrás. Lacazette, pues por ejemplo, fue capaz de marcar desde el punto de penalti. Saka también es un futbolista que va muy bien hacia adentro. Y luego yo creo que Granit Xhaka pues se le ve bastante centrado, tomas parte y pues ya sabemos que es un jugador que si está en confianza pues aporta mucho tanto en ataque como en defensa, así que este Arsenal por ahora la verdad es que funciona muy bien y vamos a ver hasta dónde llega porque además de que está bien posicionado es que tiene muchos partidos pendientes, así que puede sumar un extra de puntos que le ubiquen con una clara ventaja con respecto a sus perseguidores.
Sí, da la sensación que por primera vez en bastante tiempo es un Arsenal con bastantes flechitas para arriba, ¿no? Con jugadores que ahora mismo confían en lo que hacen. La del Leicester fue la quinta victoria consecutiva del equipo de Mikel Arteta. Después de un mes de enero, hay que decir, bastante malo, aunque jugó dos veces contra el Liverpool, una contra el Manchester City, que bueno, por ahí ya entiendes un poco los resultados, pero ha encadenado buenos resultados y la sensación que yo tuve fue de equipo que supo gestionar momentos, ¿eh? Porque creo que empezó bien a las dos partes, creo que después le tocó en algún momento resistir algo más cerca de Ramsdale. Y creo que lo hizo también con bastante...
Le tocó, o no sé si decir, que incluso lo buscó. O sea, creo que este equipo también no tiene problema en echarse atrás durante algunas fases del partido si así se siente más cómodo y eso le permite descansar de la presión y de esas dinámicas de ataque.
Sí, también porque tiene a Bukayo Saka y a Martinelli, que con espacio son futbolistas con muchísimo desarrollo de piernas y tienen un buen lanzador, como Martin Odegaard, que en los momentos en que el Arsenal fue propositivo creo que se movió bien, buscó bastante los costados en ese 4-4-2 con el cual defendía el Leicester. Buscó bastante la espalda de Harvey Barnes para intentar recibir ahí, poder girarse y poder dar continuidad al juego. Y decía que yo creo Martinelli, que hablabas de él, es un jugador que sobre el cual siempre había depositadas muchas esperanzas. De hecho, Jürgen Klopp, yo le he escuchado elogios muy encendidos hacia Martinelli, pese a ser un jugador que no es de su club. Y a mí me había dejado un poco frío algunos partidos que le había visto. Aparte, ha sido un jugador que ha tenido lesiones, pero es verdad que está en ese momento también de flechita para arriba, ¿eh? Y todo lo que hizo, lo hizo con muchísimo vértigo, acelerando mucho. Creo que hizo sufrir por momentos a Ricardo Pereira. Y yo creo que fue una de las armas, ¿eh?, de este Arsenal, que ahora mismo se siente fuerte, que ha encontrado un poco las jerarquías. Creo que Gabriel y Magalhães, en este caso, y Ben White estuvieron bastante bien también. Incluso White tuvo alguna acción límite en el área. Recuerdo una con James Maddison.
Sí, que se tira al suelo.
Sí, que se tira al suelo y se la rebaña bien. Por lo cual, bueno, trazos de un Arsenal que no sé. Con el Arsenal nunca puedes hablar en absoluto, ¿no? Porque en algún momento las cosas se pueden torcer, pero un momento dulce, ¿no?, en la historia. O dentro de un momento gris, un periodo dulce en la historia del Arsenal, que parece que está en condiciones ideales para tratar de luchar por jugar la Champions. Bueno, el Leicester, lo decías tú un poco, ¿eh?, no vive su mejor temporada, y hay que decir que yo creo que acusó bajas y acusó rotaciones, porque no están Vardy y hace tiempo que no está Fofana, que yo creo que le están echando muchísimo de menos. Y, por ejemplo, para este partido, Yuri Tielemans y Ndidi no fueron de la partida. Y pese a eso, yo te diría, Jaume, que hubo tramos en que lo intentó, ¿eh?, que tuvo cierta personalidad, con Maddison viniendo a recibir bastante cerca de la base de la jugada para intentar armar un poquito de juego. Pero vaya, yo creo que el Arsenal hizo un partido muy profesional.
Sí, sí. El Arsenal jugó un buen partido frente al Leicester y se llevó la victoria en un momento en el que parece que... Bueno, decíamos lo de Martinelli con la flechita para arriba. Yo creo que un poco todos la tienen, ¿eh? Incluso jugadores que, de lo que decíamos antes, jugadores que quizá no serían demasiado de fiar. Un Cedric Soares, por ejemplo, pues también ves que entiende bien el juego, que se asocia bien con Saka, que llega bien arriba para doblarle cuando es necesario. Luego también Lacazette, que había tenido sus momentos así un poco más grises, pues también consiguió marcar. Saka, que es lo que decía antes, que es un jugador poco díscolo, pues también hizo un buen partido. Así que yo creo que el Arsenal está en una buena fase y ahora mismo, pues ya decimos, cuarto y con esos tres partidos pendientes.
Y Jaume, déjame decir que bueno, vuelvo un poco al inicio, a Ramsdale, porque me he dejado, quería decir también que la irrupción, digamos, del joven portero inglés llega también sobre la decisión de que Emiliano Martínez se marchara, ¿no? Y después de años de muchas cesiones, idas y vueltas, y que de repente se haya convertido en un portero, uno de los porteros de moda, ¿no? Que incluso a eso, al Arsenal, no le ha terminado de salir bien, aunque yo creo que ya se veía, ¿eh?, antes de que se marchara. Ganó una FA Cup y yo creo que Emiliano Martínez estuvo bastante bien, pero bueno, en este caso Ramsdale parece que les pueda dar frutos, ¿no?, a futuro.
Sí, sí, eso es la pinta que tiene. Y fíjate que, bueno, el Dibu en el Arsenal pues tuvo un camino muy empedrado, ¿no? Porque tuvo muchas cesiones y yo creo que ninguna de ellas fue a ningún equipo Premier. Yo creo que todas a equipos de segunda para abajo. Así que se lo tuvo que currar mucho y bueno, pues ahora en el Aston Villa es un indiscutible y a la selección argentina también. Pero bueno, a pesar de esa proyección que le han encontrado al Dibu fuera de las filas del Arsenal, pues ahora lo de Ramsdale está saliendo bien, porque ya decimos, yo creo que en todos los partidos que hemos comentado este año del Arsenal, incluso en aquellos donde ha tenido resultados abultados en su contra, ha hecho paradas decisivas o ha hecho grandes paradas, vaya.
Sí, y completo, que... además, Jaume, creo que sí, con los pies también cumple.
Sí, sí, y eso es importante en un equipo como el Arsenal, que le gusta salir desde atrás, que le gusta atraer las presiones rivales para dividir y encontrar los espacios pues a la espalda de esos jugadores rivales que vienen arriba a la presión. Así que, por supuesto, necesitas, es absolutamente indispensable que el portero juegue bien con los pies. Bueno, pues 2-0 ganó el Arsenal frente al Leicester, victoria importante para el conjunto Gunner, que está con 51 puntos a 8 del Chelsea, pero ya decimos, con 3 partidos por jugar y uno por encima del Manchester United, que este pasado fin de semana ganó 3-2, victoria muy importante frente al Tottenham, porque Sergi, la semana había sido absolutamente de perros para el United, después de perder ante el City. No solo perder, sino perder mal, o sea, perder dando la sensación de que te han vapuleado. En cambio, el Manchester United de esta semana, mostró una cara diferente, consiguió ganar frente al Tottenham. También es verdad que, bueno, jugando en casa ante tu público, obviamente había la presión, ¿no?, de que el público a lo mejor reaccionase mal, recibiese mal al equipo por ese mal resultado, pero bueno, jugando en tu estadio, pues a lo mejor puedes ofrecer una cara algo mejor, ¿no? Y quizá el United pues sí que la dio, con cambios en la alineación, algunos de ellos obligados. Regresó Cristiano Ronaldo después de la pequeña lesión que le hizo estar fuera en ese último partido ante el Manchester City. Se lo perdió por su parte Bruno Fernández. Rashford volvió al 11 en el sitio de Langa, que había sido titular en ese duelo ante el City, y que en este partido se cayó. Y bueno, pues fue un partido, Sergi, en el que se reivindicó de forma absoluta Cristiano Ronaldo, superando a Josef Bichan en la tabla, digamos, de máximos goleadores históricos del fútbol, sumando club y selección. 807 goles, creo que es la cifra de Cristiano Ronaldo después de este hat-trick. Y bueno, pues el portugués, Sergi, que me dio la sensación de que no solamente marcó los goles, sino que intentó estar más participativo y haciendo algunas cosas más o apareciendo en algunas zonas que ya no son suyas, ¿no? O sea, quizá con un poquito más de actividad fuera del área, viniendo quizá también a recibir un poco más a los costados. No creo que fuese una locura la diferencia con respecto a otros partidos, pero lo que digo es que él tenía ganas, ¿no?, de demostrar que, bueno, a pesar de que parezca que ahora no es el mejor entorno para él, porque el entrenador le pide presionar y le pide hacer un trabajo que posiblemente él sea menos capaz de hacer, pues que él sigue muy vigente, ¿no?, y que es capaz de resolver los partidos. El primer tanto es una maravilla, es un tirazo desde fuera del área. Luego en el segundo, consiguiendo, bueno, sacando su faceta más de rematador. Y en el tercero, pues un cabezazo a la salida de un córner ya en los últimos minutos, en esa zona históricamente del Manchester United de ganar los partidos ante un Tottenham, que yo creo que en la segunda parte fue cuando mostró su mejor cara, cuando el United le cedió un poquito la iniciativa y le permitió, generar oportunidades y conseguir el empate a dos.
Sí, Ronaldo al final mete tres, pero tuvo alguna más importante, ¿eh? De hecho, Hugo Lloris le saca un par que, siendo Ronaldo, bueno, en este caso apareció el portero, pero sabes que pueden ir a la cazuela por lo resolutivo que es. Yo me quedé con la sensación, Jaume, de que fue un partido entre dos equipos que no son estables, y en el cual ninguno asumió un rol concreto para toda la obra, digamos, para todo el partido, sino que hubo un poco alternativas. Creo que en general se defendieron ambos en repliegue, no hubo muchísimos momentos de presión. También es cierto, y creo que eso habla bien, aunque encajaron 1-3 y el otro 2, no fue un partido de muchas transiciones, me da la impresión que, hubo muchos tramos en los cuales el Tottenham, que sabemos que tampoco es su especialidad, porque cuando hemos visto al mejor Tottenham ha sido siempre en repliegue y correr rápido, ¿no?, con Heung-min Son y con Harry Kane. Vimos un Tottenham que tuvo que madurar algo más las acciones. De hecho, vimos a Son, que no apareció muchísimo, y a Kulusevski yo creo que sí hizo un buen partido, yendo bastante por dentro. Tuvo tramos el Tottenham en que Reguilón y Doherty llegaron bien, y otros, sin embargo, en que el Manchester United, por ejemplo, en el tramo inicial, a mí me dio la sensación de que vivía bastante en algunos momentos en campo contrario y metía bastante gente por delante del balón, porque Matic hacía un poco de ancla, pero luego veíamos a Pogba, que volvió a jugar muy adelantado hasta que en el tramo final entró Cavani y lo retrasaron un poquito más, y a Fred bastante metidos entre líneas. Y así nace el gol, de hecho, el primero del Manchester United. Es una acción en que juegan rápido con Fred, que hace un toque maravilloso. A mí me gustó, Jaume, por cierto, el partido de Fred. Creo que estuvo bastante...
Sí, tan odiado por Roy Keane, el gran influencer del entorno del Manchester United. Pero es verdad que la jugada que hace en ese primer gol es muy buena.
El toque es maravilloso, sí.
Sí, le tira a la pared y da mucha continuidad ahí.
Sí, luego tiene alguna acción más de sortear bien presiones y dar continuidad al juego hacia arriba con verticalidad. Creo que, bueno, entiendo que pueda estar discutido, pero creo que no estuvo mal en este partido. Y me dio la sensación de que hubo tramos en que defendían en repliegue ambos y que no fueron fiables. Así como el Tottenham contra el Manchester City da la sensación de que se ultraconcentra y le salen partidos donde lo ves que tiene ese cuajo defensivo, Ostras, yo en el primer gol, por ejemplo, están muy basculados Bentancur y Højbjerg, y Ronaldo es cierto que saca un latigazo impecable, pero es que no le sale nadie. Tiene tiempo para levantar la cabeza, mirar la portería y ejecutar. Y en el segundo, nadie muerde a Matic y está bastante adelantada la defensa y filtran un pase, para mí, demasiado fácil, ¿no? Para Jadon Sancho, que tampoco estuvo mal. Jadon Sancho parece que se va afinando de poco a poco y que le sirve el gol en bandeja a Cristiano Ronaldo. Yo creo que fue un partido en que, bueno, ambos veían que el rival no es muy fiable y aceptaron un poco escenarios alternos y tampoco fueron equipos demasiado seguros, ¿no? A la hora de, pues, por ejemplo, defender bajo, porque al final, pese a defender bastante juntitos ambos, también concedieron. Yo creo que fue un partido que saca a la luz las virtudes de algunos jugadores, como del propio Ronaldo, pero también ciertas inseguridades de ambos, ¿no? Aunque Conte dijo que le había gustado su Tottenham, bueno, fue un equipo también algo volátil en algunos momentos.
Sí, bueno, es normal, ¿no? Sabiendo el estado en el que se encuentran ambos equipos, y realmente pues describías un poco una serie de situaciones que permitieron a Cristiano Ronaldo el tener esas oportunidades de rematar, y quizá ahí va a estar un poco la clave esta semana, Sergi, para el Atlético de Madrid, ¿no? De intentar hacer que Cristiano no pueda jugar cerca del área o que no pueda recibir dentro del área. Al final, el Atlético de Madrid, y ya pensando un poco en esta próxima eliminatoria de Champions, que de hecho va a ser mañana martes cuando se juegue el encuentro definitivo del cruce en Old Trafford, tiene que salir un poco como lo hizo en el Metropolitano, ¿no? A pesar de que el resultado no fuera el deseado, el Atlético yo creo que completó una muy buena actuación durante gran parte del partido y buena parte de ello estuvo en conseguir que Cristiano Ronaldo no recibiese, en alejarle del área, en ir a controlar, en ser agresivo, en que los centrocampistas se impusieran, y todo eso ocurrió. Y si mañana el Atlético repite un guión de partido similar ante un United que, bueno, ya decimos, no está en un momento en el que sea fácil de definir su forma de jugar, pues entiendo que el conjunto colchonero lo va a tener bien para poder pasar.
Sí, aunque es una manera de defender que no es muy Atlético, porque, bueno, aunque el Cholo también a lo largo de los años ha alternado, ha tenido momentos de defender hacia adelante, pero coincido, que si a Ronaldo le defiendes hacia atrás, si aceptas ganarle situaciones de área, bueno, para mí asumes un riesgo grande, ¿no? Ante un jugador que, como dices, ha marcado 800 goles en su carrera. Siempre es mejor tenerlo lejos y tratar de jugar con esa personalidad y, sobre todo, que el pasador nunca esté cómodo cortocircuitar los caminos para un jugador que sabes que si le cae la pelota, pese a los años y pese a lo que quieras y pese a que esta temporada ha tenido tramos en los cuales no ha estado tan inspirado, a un partido y encima esta competición le pone como a pocos, bueno, puedes tener un problema, evidentemente.
Bueno, veremos qué sucede en ese partido. Un Cristiano Ronaldo que, bueno, el desglose de sus goles es el siguiente: 5 con el Sporting de Portugal, 450 con el Real Madrid, 101 con la Juventus, 115 con Portugal y 136 con el equipo en el que está actualmente, que es el Manchester United, en el que vive su segunda etapa. Así que, vaya, un jugador...
Pocos me parecen, con el Sporting. Hay que revisar esa carrera, ¿eh?
Sí, que vuelva, ¿no? Que tenga una segunda etapa en el Sporting.
No descartes nada, ¿eh?
Lo dejé en dobles cifras. No, yo ya no descarto nada. Viendo que Cristiano ha hecho un poco el camino a la inversa en esta parte final de su carrera, oye, y que además sabiendo que hay miembros de su familia que les haría mucha ilusión que volviese al Sporting, pues oye, ¿para qué vamos a descartar nada, ¿no? Y más viendo pues un poco también la situación que tiene en el United, que ahora no es igual de sencilla o de clara para él como en otros momentos. Así que, bueno, un auténtico titán, un jugador que es historia del fútbol, Cristiano Ronaldo. Bueno, pues 3-2 ganó el Manchester United ante el Tottenham, y después de haber hablado de un par de partidos de la Premier, pues teníamos preparados un par de partidos de la Ligue 1, Sergi, y uno de ellos acabó en paliza, pero será el segundo que comentemos, porque antes pues vamos a presentar, al menos en sociedad esta temporada, a un equipo que es el Estrasburgo, del cual no habíamos hablado todavía en el programa, y que, Sergi, a mí me dio bastante, bastante buena sensación este fin de semana en su victoria frente al Mónaco, un Estrasburgo que está en una muy buena racha. De hecho, pues bueno, está quinto en la clasificación de la Ligue 1, lleva 6 jornadas sin perder, y de hecho, pues de los últimos 10 partidos solo ha caído en uno, que fue una sorprendente derrota, viendo cómo está en la clasificación ante el Girondins de Burdeos, 4-3. Pero la verdad es que este Estrasburgo, pues este fin de semana consiguió una victoria ante uno de los equipos pues ya digo, no punteros en la clasificación, pero sí importantes, con más calidad del campeonato, como es el Mónaco, un equipo que el año pasado peleó por la Liga hasta las últimas jornadas y peleó, de hecho consiguió entrar en el podio para jugar la previa de la Champions. Y bueno, Sergi, este Estrasburgo que se dispone en un 5-3-2 con carrileros que la verdad es que saben perfectamente seleccionar sus subidas, con interiores que muerden juntamente con Sanjin Perčić, que es el mediocentro, un poco el jugador que pone orden ahí, que es el futbolista bosnio que hace algunos años estuvo en las filas del Levante, con tres centrales, la verdad, que bueno, guardan bien la posición y que de hecho pues tienen virtudes complementarias. Yo creo que Djiku tiene bastante buena salida al largo, Niamsi es un jugador claramente contundente en lo físico y Loic Perrin pues es un jugador que tiene pues ya mucha veteranía y que se las sabe todas. Y luego arriba pues dos delanteros también de perfil complementario, ¿no? Gameiro más rápido para ir al espacio y a Jörg pues más para jugar de espaldas, más grandote. Así que vaya, este Estrasburgo pues un equipo con perfiles muy complementarios, que funciona bien, que sabe a lo que juega, bajo la batuta de Julian Stéphane, que ya había conseguido cosas importantes con el Rennes, como por ejemplo clasificarlo a la Champions.
Sí, la pareja de ataque a Jörg Gameiro es Palermo Palacio, ¿eh?
O Zygismunitis.
Sí, estaba pensando en Zygismunitis, pero digo, no, es que a Jörg es alto, ¿eh? No, evidentemente no llega a niveles Zygic. Pero es un jugador.
Bueno, ojo, porque estoy mirando ahora 1,97 altura que le ponen en sí. Soccerway. Voy a mirar en más sitios.
No, seguro, yo creo que debe estar por ahí, pero es que Zygic era 2,02, ¿no?
Sí, no ha pasado los 2 metros, sí.
Rompía el techo de los dos. Y no sé si estoy diciendo una tontería, Jaume, pero para mí el Estrasburgo es un poco el West Ham de Francia, ¿eh? Un equipo muy físico. Sí, un equipo muy físico que cuando repliega cerca de su portero es poderoso, que luego se despliega muy, muy rápido, que no hace muchísimas cosas, pero las hace bien. Si te fijaste, hay una jugada que la hacen mucho, que es atraer con Lienhard, por ejemplo, con el carrilero izquierdo, al lateral del Mónaco, y Bellegarde, que hizo un buen partido, que sí, tiene gran ida y vuelta al centrocampista, atacando esa espalda, ¿no? Y a partir de ahí dando salida. Equipo, bueno, con su estilo, siendo un equipo muy, muy de disputa, ¿no? De juego en largo también para que Jörg genere segundas jugadas, lo tiene muy claro. Y el Mónaco.
No sería un centro del campo de finos estilistas el de Estrasburgo, no. Vamos a aclararlo, porque realmente, o sea, Bellegarde es un jugador con mucha llegada, Sissoko también tiene esa llegada, tiene bastante recorrido, pero no sería un dechado de virtudes técnicas, ni mucho menos. Yo creo que ahí el que tiene un poquito más de pues ya digo, de técnica, de capacidad, un poco de control, es Sanjin Perčić, pero vaya, ya decimos que no es un equipo demasiado lírico, pero que, bueno, realmente hace bien y ejecuta perfectamente la propuesta que quiere llevar a cabo.
Sí, y creo que mordió el anzuelo el Mónaco, porque entró o tuvo que jugar un partido que le venía mejor al Estrasburgo. Estuvo precipitado, es cierto, tratando de llegar por fuera con Jacobs, por ejemplo, por la izquierda. Y en la segunda mitad entró Vanderson, por ejemplo, en lugar de Sidibé. Sí. Pero muy, muy atropellado, sin demasiado criterio, sin hacer jugar demasiado a Jan Lucas. Cuando entró Ben Yedder en el tramo final, tampoco le dio ese matiz distinto. Y de hecho, el equipo de Philippe Clément se quedó sin rematar a portería en todo el partido. Eso te dice ya esa capacidad en el repliegue que tiene el Estrasburgo, que está en una posición importante. Está quinto ahora mismo, a 2 puntos de nuestro siguiente protagonista, que es el Rennes, luchando por esas posibilidades, ¿no?, de estar en Europa League.
Sí, bueno, sí.
Y tiene la Champions a tiro también, porque está a 3 puntos de Niza.
Sí, sí, desde luego con el Estrasburgo no hay que descartar nada, viendo que es un equipo que está funcionando muy bien. Fíjate que hay un dato sobre el mal partido del Mónaco que también me parece ilustrativo, y es que si se quedó sin tirar a puerta, también recuerdo un dato que lo sacaba la realización de televisión ya con el partido bastante avanzado, que es que el Mónaco solamente un 7% de los centros que intentó fue capaz de completarlos. O sea, que eso también enseña que, bueno, se pudo juntar el hecho de que quizá el Mónaco centró de forma demasiado apresurada, pero que también el Estrasburgo es un equipo que defiende el área con firmeza. Así que, vaya, yo creo que tenemos varias muestras que hablan de esta solidez por parte del equipo alsaciano, que bueno, pues después de bastantes años habiendo estado fuera de la Ligue 1, ahora vuelve a ser un equipo importante y está en la quinta plaza, incluso por encima de cuadros como el Lille, el Mónaco o el propio Olympique de Lyon, del que ahora hablamos, porque el equipo de Peter Bosz pues venía de un partido que le supuso una gran alegría porque ganó por 0-1 en campo del Oporto en ese encuentro de octavos de final, partido de ida de la UEFA Europa League. Volvía a competir el Lyon después de no haber estado en ese playoff previo a los octavos de final, porque había sido primero de grupo, además de forma muy imponente. Pero ya sabemos, Sergi, que los equipos de Peter Bosz son un tiro al aire y que tanto son capaces de jugarte bien un día y de demostrar la calidad que tienen y de competir, como al siguiente partido hacer todo lo contrario. Y esto es lo que sucedió con un Olympique de Lyon que, bueno, calidad tenía por un tubo, porque claro, es que juntó a Kakeret, a Ndombele, a Román Febre, a Lucas Paquetá, a Togo Ekambi y a Moussa Dembélé. Lo que pasa es que, claro, en la línea defensiva tenía bajas, Thiago Méndez tuvo que jugar de central, chirrió y vamos, cantó como una almeja en ese rol, o sea, no lo podemos decir de otra manera. Y bueno, pues en esa banda en la que defendía junto a Léo Dubois, pues yo creo que por ahí el Rennes se puso un poco las botas, porque es que encima en ese lado aparecían jugadores como Truffert, que yo creo que en algunas jugadas pues entendió bien lo que debía hacer. De hecho, en el gol que marca Terrier, que es el cuarto, Truffert sube muy bien para, digamos, confundir al jugador que estaba defendiendo en ese costado, que creo que era Malo Gusto, que no sabía bien si ir hacia él o si ir hacia Terrier, que es el que acaba disparando y marcando un golazo. Luego también Terrier, pues, sí, muy Terrier, la verdad es que hizo un partidazo. Terrier metió ese cuarto gol, pero
la ley del ex,
Tuvo muchos toques de calidad. Bueno, y la ley del ex no solo cumplía por parte de Terrier, sino también por parte del bueno de Bruno Genesio, que había sido entrenador del Lyon durante varias temporadas, salió un poco por la puerta de atrás y en cambio ahora en el Rennes está haciendo un muy buen trabajo después de esa destitución en su día de Julian Stéphane, del que hemos hablado antes. Aquí está todo hilado.
Todo se cruza. De hecho, Terrier jugó en el Estrasburgo también.
Sí. No, se nos junta todo, Aquí está todo relacionado. Pero bueno, lo que decíamos, Sergi, muy superior el Rennes, que en el minuto 50 ganaba 0-4.
Sí, la verdad que, de hecho, yo me he visto la rueda de prensa posterior de Peter Bosz, uh-huh, y un poco lo que tú decías del tiro al aire es tal cual, porque dijo, bueno, nos ha pasado ya en esta temporada que después de hacer un buen partido, porque aparte el Lyon en Oporto tuvo buenos tramos, jugó bien contra un equipo muy, muy competitivo como es el Oporto de Sergio Conceição. Y claro, tenía otro análisis que es, que para mí es muy acertado, Bosz, que es, nosotros jugamos el miércoles, el Rennes jugó su partido de UEFA Conference League el jueves, más de 24 horas después había jugado el equipo de Genesio, y la lógica de Bosz era, queremos salir a presionar, a no dejarles respirar porque ellos han descansado menos, y fue absolutamente lo contrario. Y a mí Genesio, que en el Lyon la verdad que no me decía demasiado, yo este año las veces que he visto jugar al Rennes me ha gustado, porque creo que es un equipo disciplinado, un equipo organizado sin balón, y que luego con él es flexible, que hay muchos jugadores que juegan a pocos toques, que los jugadores no están, sino que aparecen en el momento de recibir. Y hay mucha sincronía a nivel ofensivo. Es un partidazo de Terrier. Y yo creo que Lovro-Mayer está ganando mucho roce competitivo, que a mí es algo que me generaba ciertas dudas. Como dices, los laterales, sobre todo Truffert, te ofrecen esa amplitud, porque al final es un equipo que los de arriba van mucho por dentro, porque Bourigeaud y Terrier no son extremos puros, pese a que Bourigeaud centra muy bien, tiene muy buen pie. Luego hay jugadores que saben ir al espacio, y la verdad que se comieron a un Lyon que con balón estuvo espeso en muchos momentos, que luego sufrió bastante también en transiciones defensivas, muy, muy, muy abierto y con los centrales demasiado entregados, que tenía encima el agravante de tener a Thiago Méndez, como dices, que ya había jugado algún partido, venía de jugar algún partido de central, y luego le salió todo mal a Peter Bosz, porque al descanso decide hacer cambios, quiere meter tres centrales y jugar con Febre y con Toque Cambi de carrileros para tratar de revolucionar un poco. Aparte, los centrales son Malo Gusto, que es un lateral, Luqueva, que sí es central, y Emerson, que tampoco es central, Y lo que le pasa, en lugar de meter un gol rápido, lo que le pasa es que Terrier mete el cuarto en la primera jugada prácticamente de la segunda mitad y ahí prácticamente mata el partido. Yo creo que tuvo cierto orgullo el Lyon en el tramo final, pero es que el mal ya estaba hecho, ¿eh?, en un inicio de partido. Que a mí el Rennes, la verdad que me gustó mucho. Hay datos, Jaume, del Rennes que son impresionantes, ¿eh? Ha metido, es cierto que tiene 16 puntos menos que el Paris Saint-Germain, pero ha metido dos goles menos solo que el equipo de Pochettino y ha encajado tres más solo. Es decir, a nivel goles encajados y recibidos, está bastante cerca del Paris Saint-Germain, que creo que pese a que el Paris Saint-Germain, bueno, está en el momento que está y ya lo vimos este fin de semana en el Parque de los Príncipes, bueno, no deja de ser el Paris Saint-Germain.
Sí, sí. Bueno, y esto desde luego habla a las claras de lo que es la temporada del Rennes, que está ahora mismo cuarto, a solamente un punto del Niza y que viene de ganar los últimos cuatro partidos de forma consecutiva, ¿eh? Así que en un gran momento este equipo que dirige Bruno Genesio. Sobre el Lyon, solamente decir, ya un poco lo comentabas antes, pero es que fíjate que es que recibe los goles en momentos que son absolutamente capitales, ¿no? Y momentos sensibles. O sea, en los primeros minutos de partido recibe dos goles. Justo antes del descanso recibe otro y justo después del descanso recibe otro más. O sea, esto habla claro de que el Lyon es un equipo que no es de fiar. Y esto, pues, es una realidad. Y el Lyon, pues, lo que decimos, podrá ser capaz de ganarle al Oporto en Dodragao y luego pues de recibir cuatro goles contra el Rennes. Es que esto no le tiene que extrañar a nadie ahora mismo. El Lyon es décimo con 41 puntos, está a 6 de Europa, a 9 de la Champions, pero sobre todo con la sensación de que, ya te digo, es que no te puedes fiar de él.
¿Me estás diciendo que vamos a tener movidita en la vuelta o no?
Ah, bueno, pues igual la tenemos, porque es que este Oporto, la verdad, es un equipo peligroso. Y lo cierto es que viendo en anteriores eliminatorias también, pues, y en anteriores partidos, cómo han jugado futbolistas como Vitinha, Tony Martínez, que hizo una eliminatoria espectacular contra Lazio, el propio Taremi, luego Galeno también, que es otro futbolista que puede hacer daño si está listo para jugar. Pues oye, creo que aún hay mucho que decir, en este cruce, y el jueves lo vamos a saber, porque después de haber tenido dos partidos adelantados el pasado miércoles y los partidos de ida, pues ahora el jueves se va a dirimir todo. Bueno, pues 2-4 ganó el Rennes en este partido y, bueno, hay que hablar también de un gran encuentro que se jugó este fin de semana en la Liga Danesa. Se enfrentaron el Midtjylland y el Copenhague, que en los últimos años pues son un poco los equipos hegemónicos del fútbol danés. Y es un partido que, Sergi, lo ganó el Copenhague en el último minuto después de una liada espectacular de Olafsson en salida. Pero es que encima ya no solo es la liada en la salida. Remate es lo muy poco reactivo que está al remate de Babacar, que se acaba convirtiendo en el gol. Era un partido que estaba destinado a terminar 0-0, pero que después de ese doble error por parte del guardameta del Midtjylland, pues se lo llevó el Copenhague, que ha aumentado su liderato en la clasificación. Si hubiese ganado el Midtjylland, le habría empatado a puntos, pero ahora son el Copenhague y el Brøndby los dos equipos que están liderando la tabla, 45 Copenhague, 40 Brøndby, el Midtjylland en la tercera posición con 39, el Copenhague venía de un partido loquísimo en la Conference, empatando a 4 con el PSV Eindhoven entre semana, con una gran exhibición, diría, de Pep Biel, que la verdad es que estuvo muy bien el español, y Pep Biel, de hecho, repitió titularidad en este partido por detrás de Nicolai Jorgensen. Fue un partido en el que hizo algunas rotaciones el Copenhague para enfrentarse al Midtjylland y le acabó saliendo bien.
Sí, yo, evidentemente, es un partido que le impulsa al Copenhague en este intento, ¿no?, de ganar la Liga. Y a mí la verdad que me dio la sensación que fue un partido que si cae del lado del Midtjylland no pasa nada, ¿eh?, porque fue igualado, pero yo incluso vi más momentos en que el Midtjylland vivía en campo contrario. Aparte, me dio la sensación de ser un equipo bien estructurado, con Anderson y con Dier abriendo mucho el campo, los carrileros dando mucha amplitud, y a partir de ahí tratando de generar situaciones por dentro. Yo creo que vimos buenos detalles de Gustav Isaksen, que es un jugador bastante a tener en cuenta, todavía joven a futuro, con Evander participando mucho también por dentro. Creo que cuando entró Pione Sisto también le dio ese impulsito, ¿no? Tuvo dinamismo y el Midtjylland, sobre todo con Junior Brumado, que es el 9, aunque a veces juega bastante en banda también, lo intentó. Y es cierto que hubo tramos del partido en que quizá todo estuvo un poquito más roto, menos centro del campo, mucha ida y vuelta, e incluso tramos de cierta dureza, ¿no? Recuerdo una entrada de Van der bastante pasada también, pero al final se lo llevó el Copenhagen por un error, ¿eh? Es que en la segunda mitad vimos un Copenhagen que por momentos también estaba muy metido atrás y entregándose un poco al contragolpe. Coincido en lo de Pep Biel, creo que está en un buen momento, y vimos también detalles del ultra joven Ronny Vardaghi, que sigue teniendo oportunidades. Hablamos de él hace no mucho, 16 años tiene, y bueno, es un jugador con una pierna zurda fantástica y que cuando interviene se nota, que es un jugador de calidad superior.
Uh-huh. Bueno, pues ya que me hablas de jugadores de 16 años, me lo pones en bandeja, sí, para pasar al siguiente tema, que es que, mencionaba antes partido de Conference entre el PSV y el Copenhague del pasado jueves. Pues en esa misma competición y ese mismo día hubo dos hermanos que jugaron con el Slavia de Praga, dos hermanos gemelos, los hermanos Pudil. Fue en el Slavia de Praga LASK de ese pasado jueves. Jindřich Trpišovský le dio la oportunidad de debutar como titular a Adam Pudil, jugador de 16 años, nacido el 7 de abril de 2005. Se convertía en el segundo debutante europeo más joven de la historia del Slavia de Praga. Y lo divertido es que su hermano gemelo, Milos Pudil, que ya había jugado un minuto ante el Fenerbahce en la anterior ronda, en este partido le sustituyó al descanso. Adam Pudil fue el que empezó como titular, como decíamos, jugó de extremo derecho a pierna natural, pero luego su hermano jugó en esa misma posición, a pesar de que no sea pues su ubicación habitual. Milos juega más bien de lateral zurdo, porque de hecho la izquierda es su pierna hábil, pero Trpišovský le ubicó como extremo derecho para buscar su salida hacia adentro. Luego, pues Trpišovský, cuando el partido estaba solamente 2-1 y el LASK estaba apretando, metió un último cambio con la entrada de Masopus, que es uno de los míticos de este Slavia de Praga, y que lo sustituyó por el propio Adam Pudil. Perdón, por el propio Milos Pudil, que es el que había entrado en la segunda parte. Así que, bueno, uno de esos cambios, entre comillas, fáciles, ¿no? Sabes que como es el chaval y como es muy jovencito y está casi debutando, pues lo puedes cambiar, ¿no? O lo puedes tener en cuenta para los planes que tengas de cara a las últimas modificaciones. Pero bueno, Sergio, una historia curiosa que nos dejó esta jornada de la UEFA Europa Conference League, con dos chicos jovencísimos, hermanos gemelos, y que a pesar de actuar en diferentes posiciones y de hecho tener diferente pie hábil, pues jugaron en el mismo sitio.
Sí, yo creo que lo comentamos, Jaume, más por la singularidad del caso que por el rendimiento. Yo creo que les vino un poco poquito grande, ¿eh? Yo les vi bastante a remolque, todavía les falta timing en las acciones, para mí usar mejor el cuerpo. Yo obviamente les he visto solo en este partido, y seguramente en el contexto contra jugadores de su edad y seguramente jugadores incluso más grandes que ellos, deben ser jugadores que físicamente estén bien hechos, bastante hechos ya, y que técnicamente aparte les da, pero yo les vi a los dos además bastante a remolque, creo que les costó, así como hemos hablado de jugadores como, no sé, Arda Güler, que hemos hablado de él hace poco, y si le ves que pese a la juventud tiene buen timing. Yo a estos quizá fue solo el partido, les vi algo sobrepasado. Y decirte, Jaume, que en Estrella Roja y en las selecciones en categorías inferiores de Serbia hay dos hermanos, Jovan y Nikola Mituljikic, que también son gemelos. Los dos son zurdos y la verdad que son muy parecidos, ¿eh? No, yo incluso futbolísticamente me cuesta sacarles diferencias. Uno, yo los he visto jugar a uno de extremo y a otro de interior, pero vaya, si se cambian no pasa nada, ¿eh? Porque los dos son bastante de buena percha, zurdos, elegantes, de buena técnica y se parecen mucho. No sé si van a llegar al primer equipo o a competiciones europeas pronto, pero bueno, de gemelos va la cosa y el fútbol está lleno, ¿eh? También de ejemplos de gemelos, los Romero, por ejemplo, y bueno, los Segur, evidentemente, etcétera.
Los Kombarov, es que vamos a perfil ya un poco más alternativo, claro. los rusos.
No, de hecho, en Rusia los Berezutsky, en Rusia hay gemelos
también, sí, es verdad, hay casos claros. ¿Cómo has dicho que es el apellido de los jugadores de la Estrella Roja, que se han medio cortado un momentito? O sea, repítelo, ¿cómo ha sido?
Espera, es que me cuesta un poco, es Mituljikic.
Ah, Mituljikic, perfecto. Bueno, pues ahí los dejamos.
Nikola y Jovan, Mituljikic. Están jugando con la selección de Serbia sub-19.
Bueno, pues nos los guardamos de cara al futuro, cuando surjan en el Estrella Roja, que no les debe quedar mucho tiempo ya por edad y por casi
necesidades del equipo. Sí, son jugadores, tienen 19 años, es decir, los Pudil son más jóvenes.
Sí. No, los Pudels son dos chavalitos, ya decimos, de abril del 2005. Van a cumplir 17 el mes que viene. Así que, dos jugadores realmente precoces que jugaron la pasada semana frente al LASK en ese partido de la UEFA Europa Conference League. Bueno, y otro jugador joven, y ya que hablábamos del Estrella Roja, pues sí. Un futbolista que todavía no ha debutado con su nuevo equipo, Marko Lazetic, pero al que lo queremos presentar porque puede ser una buena pieza de cara al futuro. Recordemos que es un 9 de 1,92, de 18 años, y por el cual el Milan pagó 4 millones de euros. Casi no tuvo ni tiempo de brillar en el Estrella Roja por edad, porque solo sumó 15 partidos en primera con el conjunto Cervenovelli, pero el Milan tuvo claro que debía hacer la apuesta por él, y Sergi, pues no está mal tirado, porque al final los 9 del Milan son muy buenos, pero son muy veteranos. Y al final pues cuenta con Olivier Giroud, cuenta con Zlatan Ibrahimovic, y no está mal que vaya, fogueándose dentro de poco, no sé si incluso quizá pues buscando alguna cesión en algún momento, pero futbolista joven, este Marko Lazetic, y que lo ha traído el Milan pues para apuntalar su ataque de cara a próximos años.
Sí, Leao es 9, pero no sabemos si va a ser 9 en el futuro.
Claro, porque... por eso no lo he incluido, porque es que hace ya mucho tiempo que juega extremo izquierdo.
Sí, no, pero Lazetic, la verdad, yo en el primer equipo de Estrella Roja no lo he visto mucho, pero lo he visto contra jugadores de su edad, incluso contra jugadores un año más grandes que él, aunque él es de enero de 2004, es decir, es de los grandes de su año, y tiene buena pinta, porque es el típico 9 que se lleva ahora, con buen físico, pero que te puede jugar en apoyo, te puede atacar la profundidad, puede caer a los costados, tiene cambio de ritmo, pese a no ser, un regateador, tiene cierta capacidad de desborde, y la verdad que el Milan últimamente se está equivocando poco, se está equivocando bastante menos de lo que se solía equivocar. Hemos empezado con el Arsenal, Jaume, yo creo que teníamos al Milan en la misma cesta hace no mucho, y ahora el Milan en los despachos se está convirtiendo en un equipo fiable, y vamos a ver si este Lazetic es un acierto, pero ya te digo, yo creo que viéndolo con los de su categoría, da la sensación de ser un jugador superior en ese sentido.
Uh-huh. Bueno, pues Marko Lazetic, este futbolista que lo acaba de fichar el Milan en este último mercado invernal, y bueno, no lo habíamos presentado, no habíamos hablado de él, así que esta era una buena oportunidad para poder hacerlo. Bueno, pues vamos a ir ya con las preguntas de los oyentes, y a ver, tenemos una primera de Mikel que nos dice: buenas equipo, ¿qué opinión nos merece el gran Adel Trapp? Yo es lo más bestia que he visto en directo en mi vida, esos buenos tiempos en el QPR, ahora le tengo más perdido en el Benfica y su reconversión a centrocampista. Creo que podría haber sido mucho más, pero es uno de esos jugadores por los que gustoso pago una entrada. Bueno, digamos que la reformulación de Adel Trapp ha sido muy profunda, porque es verdad que es un jugador que evidentemente la clase la mantiene, pero claro, es que el cambio de rol ha sido muy importante, y de hecho en los últimos años el haber pasado a esa posición de centrocampista en la que tenía que actuar en un doble pivote y por tanto con responsabilidad defensiva, pues le ha hecho en cierto modo endurecerse, ¿no? Al principio era un jugador, cuando comenzó su carrera, muy anárquico, muy de calidad, muy de resolver un poco los partidos por sí mismo. Todos recordamos aquella grandísima temporada, creo que fue la 10-11 con el QPR, en la que parecía que se iba a comer el mundo. Y ahora, su rol es distinto, ¿no? Un jugador que también ha tenido sus polémicas con la selección, que le han hecho quizá no ser del todo apreciado en su país. Pero un jugador que desde luego ha tenido un proceso de maduración que tardó en darse y que le ha llevado a una posición que quizá no esperaba.
Sí, yo creo que hay que ser muy bueno para que el fútbol te dé una segunda oportunidad como la que le ha dado a Trapp de volver a jugar Champions cuando ya nadie contaba que jugara Champions. Y sí, un talento purísimo que, si hubiera querido hubiera sido lo que le hubiera dado la gana. Pero da la sensación de que no siempre ha querido.
Uh-huh. Bueno, pues Adel Trapp, uno de los jugadores que desde luego en los últimos años ha hecho un cambio más radical con respecto a lo que conocíamos de él, y que nos llamó muchísimo la atención cuando crecía y cuando empezaba a asomar la cabeza en el fútbol de élite. Luego, pregunta de Luis Alberto Martínez, nos dice: buenas muchachos, si al final llega Christensen y tal vez Azpilicueta, ¿se atreverá Xavi a jugar ocasionalmente con defensa de tres centrales y carrileros largos? ¿Qué opciones le veis a este sistema y qué jugadores creéis que irían en los supuestos carriles? Un placer escucharos otra semana más. Un saludo y gracias. Bueno, a ver, el Barça pues parece que está ante un verano en el que, si bien es verdad que, bueno, ha habido declaraciones en las últimas horas que, bueno, le ponen un poco de agua al vino al tema de Haaland. Hombre, sí. Creo que el Barça en la agencia libre se va a mover bastante y, de hecho, pues quiere traer jugadores para apuntalar la zona defensiva. Christensen pues parece que está prácticamente hecho. Masraoui también es una opción interesante para ese lateral diestro. En el lateral zurdo, pues bueno, suenan nombres, ¿no? Se habla de Gallá, se habla de Grimaldo, los dos acaban contrato en el 2023. Vamos a ver si el Barça hace una inversión por alguno de ellos, pero yo creo que cualquiera de esos dos nombres sería interesante para buscar el relevo futuro para Jordi Alba. Y, hombre, Sergi, yo creo que no sería nada extraño que Xavi pues, pudiese utilizar el sistema de tres centrales. Es verdad que ahora con el 4-3-3 estamos viendo un poco un Barça en una versión que nos recuerda a la de años anteriores, ¿no? Obviamente no con la super, mega, hiper brillantez del Barça de Guardiola, pero con fundamentos que se repiten, ¿no? Y al final, pues, ese sistema era el de base, pero también Guardiola supo en su momento cambiar un poco y buscar otros sistemas y, digamos que en el estilo Barça no se cierra ni mucho menos a una defensa de tres, porque es que los grandes predecesores del estilo, o sea, Cruyff, Guardiola y demás, han utilizado la defensa de tres. O sea que yo no creo que sea algo descabellado que eso pudiera suceder.
Sí, aparte yo me está dando la sensación de que Xavi es un entrenador muy de matizar el sistema. Yo creo que obviamente su plan A siempre en la cabeza es un 4-3-3. Y si puede ser con la amplitud que te la den los extremos, pero claro, al tener a Jordi Alba estamos viendo que muchos días juega con un extremo abierto por la derecha, con el lateral derecho que se mete por dentro, que es Alves, uh-huh. Y con el extremo izquierdo que también va más para adentro y Jordi Alba pasa, es decir, juega con este sistema mixto. Lo hemos visto jugar con 4-3-3 con los extremos abiertos, lo hemos visto jugar con tres centrales. Yo creo que el dibujo al final él lo relativiza bastante y lo bueno de Azpilicueta es que es navaja suiza, que te puede jugar de central en línea de cuatro, te puede jugar de central en línea de tres, te puede jugar de lateral en línea de 4, en el Chelsea juega de carrilero en línea de 5, yo en eso en el Barça lo veo menos, la verdad, pero claro, al final yo creo que una Azpilicueta nunca te sobra, la verdad.
No, desde luego, o sea, al final es un futbolista con un oficio impresionante y que vamos a ver si termina llegando. Parece que, bueno, lo de Azpilicueta puede ser un poquito más complicado, lo de Christensen sí que da la sensación de que se va a cerrar de forma inminente. Ya son muchas noticias, ya son muchos mensajes, digamos, por parte de gente que, bueno, entendemos que está bien informada y que respetamos sus informaciones, que dice que esto está pues prácticamente a tiro de piedra, ¿no? Así que lo de Christensen parece bastante probable y luego pues hay que ver otras posiciones cómo se refuerzan. Bueno, otra pregunta que tenemos es de Ansafu, que nos dice: hola, belugas. Un par de preguntas rápidas. Viendo las dudas que hay con la continuidad de Lopetegui y lo bien que conoce Monchi el mercado francés, ¿veríais a Galtier en el banquillo del Sevilla? Hombre, pues Galtier es una opción interesante para cualquier equipo que quizá esté a las puertas de la élite, por así decirlo, ¿no? O sea, con el Lille y con el Niza lo ha hecho muy bien, con el Lille ha ganado la Liga y con el Niza pues está en vías de meterlo en Champions, y el Sevilla, pues bueno, este año ha estado peleando por la Liga, segunda posición. Vamos a ver hasta dónde le llega esa capacidad para seguir luchando. De hecho, en pocos minutos hay un Mallorca Real Madrid, donde a lo mejor el Madrid pues ya deja la Liga prácticamente cerrada. Pero vaya, creo que Galtier es un entrenador que podría cuadrar en cualquier equipo de esta talla, ¿no? Y, hombre, luego esto ya es cuestión de ver qué probabilidades reales hay, pero Galtier en el Sevilla a mí me entraría perfectamente.
Sí, lo que pasa que hay que ponderar al Niza ahora mismo, porque tiene a Ineos detrás y da la sensación claro. de que el proyecto es fuerte, ¿eh? No, yo sí, sí. Quizá no esté tan de paso en el Niza, no lo sé, pero... Uh-huh. Pero vaya, que ahora mismo hay un plan de futuro en Niza.
Sí, sí, o sea, yo digo, Galtier quiere decir que futbolísticamente y por capacidad de hacer competir al Sevilla, estoy seguro de que sí, pero sí, obviamente sí, lo que comentas del proyecto pues es también una gran verdad. Bueno, y dices, y sobre el Betis, ha sonado un pivote del Trabzonspor de 23 años, no recuerdo el nombre, entendemos que se refiere a Berat Özdemir, como reemplazo de Guido, si al final lo venden. ¿Lo habéis visto? Está para dar el salto, gracias, mastodontes. Bueno, yo voy a reconocer que a Berat Özdemir no lo he visto, pero Sergi, que está un poco atento a todo, sí que lo ha visto, así que Sergi, sí. No sé si tú opinas que esté para dar un rol similar al de Guido en caso de que se marchase y el Betis hiciera la apuesta por él.
Yo Debo decir que hace tiempo que no lo veo. Yo lo había visto sobre todo con la selección turca sub-21 y la verdad que creo que es un perfil que se asemeja, que es un jugador de equilibrio, de dar criterio desde la sobriedad. Pero yo por aquel entonces te habría dicho que no estaba preparado, pero claro, ha pasado un año y medio y ahí no lo tengo tan claro, ¿eh? Pero sí que en ese rol era un jugador que se desarrollaba bien.
Y tenemos la última pregunta por parte del búho depresivo, vaya, el hámster enfurecido, que es como le conocimos y como le seguiremos conociendo por los siglos de los siglos, que nos dice, bonjour, panenquitas de la Estación Espacial Internacional. ¿Qué pensáis de Joan Bakayoko, que viene de pasar al PSV, al primer equipo?
Bueno, puede ser, no sé si será así, pero es un perfil parecido al de Noni Madueke, ¿eh? Jugador que tiende a jugar más en la derecha, zurdo, muy potente, muy, muy explosivo y también con buenos registros de goles. Yo lo veo un perfil parecido, tiene 18 años, Madueke. Ostras, ahora aquí me coge con la cintura un poco rígida, ¿eh? Creo que es 2002 Madueke que el 2003, pero sería un perfil un poco bastante similar, yo creo.
Bueno, pues Joan Bakayoko, uno de los jugadores por los que nos preguntaban en estas preguntas de los oyentes. Mira, Madueke, lo estoy mirando, es del 2002, de marzo del 2002. Mira, hace justo 4 días que cumplió años el bueno Noni Madueke.
Y Johan Bakayoko es de abril de 2003, se llevan un año y un mes.
Bueno, pues
y mira, lleva 13 goles en 24 partidos con el filial del PSV, que no está nada mal para no ser estrictamente un 9.
Bueno, pues ahí está, Joan Bakayoko, que quién sabe si en el futuro puede reemplazar a Madueke, porque es una pieza desde luego codiciada y un jugador que está ofreciendo un nivel alto en el PSV cuando su físico le permite jugar. No está siendo una temporada fácil para él, no. Porque solo ha jugado 12 partidos en total en la Eredivisie y después pues en la Conference. Ahora sí que ha jugado los 3 partidos de eliminatorias que ha disputado hasta ahora el PSV, pero solo pudo jugar media fase de grupos de la Europa League, así que eso da idea de que sobre todo durante la primera mitad de curso tuvo problemas con las lesiones, así que un jugador que quizá este año lo está pasando un poco peor en este sentido, pero que por nivel, pues como decíamos, podría tratar del PSV a un equipo mayor de cara al futuro. Así que bueno, con esto vamos a cerrar y Sergi, pues la semana que viene volveremos al martes, toda vez que ya esta tanda de semanas europeas se nos va a terminar, porque ya se deciden los octavos de final, tanto de Champions como de Europa League como de Conference, y bueno, pues estaremos aquí dentro de 8 días.
Sí, pues nos escuchamos el martes. Yo no sé en qué día vivo, pero es parón, si no me corriges.
Correcto, sí, será parón. Así que, bueno, tendremos un poquito más de calma para poder revisar partidos del fin de semana y para traérselos a nuestra gente para que también tenga más tiempo de escucharlo todo. Así que aquí dejamos este episodio 93 de Manacor, que es el 27º de la temporada. La semana que viene volvemos con el número 28. Hasta la próxima. Adiós.